Ser Podcast.
El verano que viene. Con Manu Tobillo.
Manu Tobillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy feliz de tenerte aquí, porque claro, contigo vamos tejiendo veranos un poquito mejores que este, que por un lado no es difícil, también te digo,
no
porque
difícil,
con la que está
nivel,
cayendo.
Nivel bajito,
efectivamente,
sí.
pero por otro, pues me hace ilusión eso, el pensar que podemos construir un espacio mejor.
Un intento,
¿no?,
de pensar entre todas que podemos hacerlo mejor, sí.
Venga, ¿y hoy por dónde nos vas a llevar?
Pues fíjate, yo creo que si pensamos, nosotros aquí en el estudio, quienes nos están escuchando, en con quién nos gustaría estar el verano que viene, ese verano, pues no sé, libre de racismo, de cambio climático, de violencia machista, de genocidio, de corrupción, pues bueno, casi seguro que ese verano, esa imagen que se nos pone a todas en la cabeza, no importa el sitio que sea, pues será rodeados de nuestra gente, ¿no?, de nuestra familia o de nuestros amigos. Y es que los amigos y amigas, pues son una figura importantísima en nuestra vida, y hay muchísimos ejemplos de esos que sirven, por ejemplo, para exaltar la amistad. Cantaba la fantástica Amaral, o incluso pues con una pizca de melancolía. Como cantaban los Topo allí por 1978 en este Mis amigos, ¿dónde estarán?
Entonces la cosa va de amigos.
Sí, aunque quizás debamos pararnos a pensar un poco más sobre este tema, y no todo es exaltación de la amistad o melancolía de un tiempo que ya fue. Y por eso te he querido traer a alguien que me hace mucha ilusión que esté hoy aquí, que seguro que nos va a aclarar mejor eso de qué hacemos con los amigos. Quien ha venido hoy a la entrevista es filósofa, directora del Máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos en la UOC de Barcelona, y acaba de publicar el ensayo La pasión de los extraños, una filosofía de la amistad.
Nos escucha ya desde Radio Barcelona Marina Garcés. Buenas tardes.
Buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tenemos idealizada la amistad?
Pues me parece que sí, que mucho. Se puede ver en estas canciones, que son estupendas y a todos nos remueven la emoción. Pero yo pienso que sí, que por un lado, sobre todo en las imágenes, en las canciones, en las palabras, hay mucha idealización de la amistad, y luego no sé si en la vida real y cotidiana la tratamos así de bien. Es decir, también los amigos a veces están ahí en la, ¿no?, en la retaguardia. Cuando nos enamoramos los dejamos de lado, cuando tenemos otras ocupaciones también, siempre están como en un segundo plano. Entonces, esa es una contradicción que a mí me interesaba explorar, esta distancia entre el ideal y la realidad de la amistad.
Por estar todos en la misma página, ¿qué dirías tú que caracteriza la amistad en nuestros días? Y en nuestra parte del mundo, porque supongo que también hay un componente cultural importante aquí, ¿no?
Sí, la amistad ha existido en todas las culturas y en todos los tiempos, pero como cualquier otra relación, cambia según el contexto cultural, la época, las maneras de entender cómo podemos relacionarnos. Yo pienso que hoy en día está atravesada, como todo, por tensiones muy polarizadas. Yo diría entre, por un lado, toda esta sobreabundancia de relaciones, interacciones y comunicación que podemos tener, por ejemplo, a través de las redes, ¿no?, y a través de muchas de las actividades que podemos hacer, pero por otro lado, el otro polo de la tensión es esta creciente soledad y aislamiento en el que sentimos que vivimos, y volvemos a una contradicción, ¿no? Decimos que tenemos tanta interacción porque a la vez sentimos tanta soledad y tanto miedo a la soledad.
Sí.
Y la amistad está ahí, en las dos caras de esta experiencia.
Y Marina, el verano que viene, entonces, ¿con o sin amigos?
Espero que con amigos, pero de los buenos.
¿Y cómo se hace, ¿no? Porque ahora parece que los amigos con las redes sociales se han convertido en conocidos o solamente contactos de redes. ¿Crees que las redes sociales han hecho que esa percepción que tenemos de los amigos haya cambiado y que es un poco parte del problema de cómo entendemos la amistad a día de hoy?
Sí, las redes sociales son causa y efecto siempre, ¿eh? Yo pienso que en todo, en la polarización política, en la banalización de la amistad, en muchas cosas, por un lado sí que han incrementado esa ficción, esta apariencia de estar acompañados cuando a lo mejor no lo estamos, ¿no? Y nos da la sensación que sí, como que hay muchas presencias en nuestras vidas que luego cuando las buscamos y las necesitamos no sabemos muy bien dónde están, y entonces se banaliza esa idea de tener muchos amigos, la cuantificación también como la gran meta de todo lo que hacemos, pero también responden a una necesidad, que es sentirse acompañados y acompañadas por, bueno, cuanta más gente mejor, ¿no? Esa búsqueda insaciable de compañía en nuestras vidas. A veces parece que nos cuesta conformarnos con poco cuando confundimos lo poco con lo bueno o lo malo. Y ahí sí hay un gran, bueno, un gran tirón de esa ansiedad. Yo pienso que la amistad también está atravesada por toda esta cultura muy ansiógena, ¿no? De que todo nos provoca ansiedad, y en vez de calmarnos y de darnos contexto, parece que una vida que no busca más y más amigos está condenada al fracaso, que es la gran experiencia de las redes, es que al final todos somos unos fracasados.
En el ensayo esperemos que no seamos unos fracasados, pero...
No, este es el espejismo de las redes.
La falsa realidad.
Por supuesto, no somos unas vidas fracasadas. Sí.
En el ensayo dices, siempre quise ser Tom Sawyer y no la niña de quien él se enamora, y si no podía ser Tom Sawyer, quería ser Pippi Langstrom. ¿Por qué eliges a estos dos personajes?
Bueno, queda un poco boomer y vintage mis referencias, pero bueno, una tiene la edad que tiene y no, esto no se puede remediar. Y bueno, son dos referencias magníficas, ¿no? De lo que son los referentes de la amistad a través de los libros, de las series, de los dibujos animados que han ido retomando estos personajes. Tom Sawyer, este chaval que salta por la ventana de su casa para irse libre, sin zapatos, a subirse a los árboles con su amigo Huckleberry Finn y todos los personajes que encuentra a lo largo de sus aventuras, que es ir a buscar tesoros, ¿no? Esa gran aventura que yo pienso que en algún momento hemos soñado todos los niños y todas las niñas, y que quiere decir muchas cosas, que básicamente es ir a descubrir el mundo fuera de casa. Y ir a descubrir el mundo fuera de casa, algo que también Pippi Langstrom, una niña sin padre, bueno, sí, con padre, pero marinero, viajero, ¿no? Y sí, acompañada de sus amigos animales, esa extraña pandilla, que también es otro imaginario de la amistad. ¿Quién son nuestros amigos? Pues seguramente pandillas de extraños, en este caso son una serie de animales, que también muestran que esa vida ordenada de la interioridad de la familia se abre cuando aparecen otras presencias. En este caso, sean los amigos de Pippi Langstrom o las aventuras de Tom Sawyer. Ese deseo de algo otro, de algo extraño, de algo por descubrir, el sentido de la aventura también, que es algo que las novelas juveniles han sabido recoger muy bien y que, de alguna manera, pienso que hoy está por repensar, ¿no? Cuando tantas aventuras las podemos vivir solo desde una pantalla o solo desde actividades compradas o contratadas a través de algún tipo de aplicación, ¿qué es la aventura? ¿Qué es descubrir? ¿Qué es no saber? ¿Qué es ir al encuentro de aquello que a lo mejor nos pone un poco en peligro? Porque en toda aventura hay un poco de peligro, pero nos va a descubrir algo que no estaba escrito ni estaba organizado para nosotros en casa.
También hablas en el ensayo de que la amistad es política, casi una guerrilla. Sí. ¿Debemos entender los amigos así, ¿no? Como un grupo casi armado frente al resto de la sociedad.
Sí, la pandilla y la guerrilla están muy cerca en este sentido, en un doble sentido. Por un lado, la lealtad, ¿no? La fidelidad, todos estos valores basados en la complicidad, que en algunas edades se vive incluso casi a vida o muerte, ¿no? Son más importantes estas lealtades que muchas otras. Y esto implica la pregunta de en quién podemos confiar, de quién nos podemos fiar en nuestras vidas. Y pienso que es una pregunta importante hoy de hacernosla a menudo cuando todo parece atravesado por esa sospecha, ¿no? De la traición o de la instrumentalización o de que todo parece sometido a algún tipo de, ¿no? De transacción. ¿Dónde está la confianza? Esta es una pregunta que tiene que ver con guerrillas y pandillas, y la otra es a qué nos enfrentamos juntos. Yo pienso que la amistad es una resistencia, es un contrapoder, es una manera de dar valor a algo que no necesariamente es a lo que se supone que tenemos que estar entregando todo nuestro tiempo, todo nuestro capital, toda nuestra capacidad de, ya sea de trabajar, de producir, etcétera, ¿no? La amistad ahí introduce como un contravalor, un contrapoder, y por eso también ha sido sospechosa todas las alianzas derivadas de la amistad para las jerarquías del poder, sea del tipo que sea.
Hablas de desconfianza, de amistad. En estas últimas semanas estamos viendo muchos problemas de convivencia, problemas racistas en las calles. ¿Cómo hacemos, Marina, para convertir en amigos a nuestros vecinos y que desaparezca ese odio que parece que hay gente que quiere insuflar en las calles?
Sí, pues importantísima esta pregunta. De aquí en parte el título de mi libro, La pasión de los extraños. Si no podemos sentir pasión no es una emoción irracional. Pasión es eso que nos atrae hacia algo, hacia alguien, hacia una idea, hacia un país, hacia unas personas, ¿no? Y que nos vincula y nos transforma. Si no podemos sentir pasión por los extraños y solo nos domina el miedo, la protección, la inmunidad, ¿no? La segregación, el poner vallas, fronteras y distancias cada vez más grandes, la amistad es imposible. La amistad no va hacia los que ya conocemos, va hacia lo desconocido. La amistad es precisamente esa posibilidad de establecer relaciones entre iguales, entre aquellos que nos son extraños, que nos vienen de fuera en todos los sentidos posibles. Hoy vivimos en sociedades de la enemistad. Esto lo explica muy bien un filósofo que recojo también en